Los resultados globales de la simulación de series de precipitación se presentan en la siguiente figura. En estos mapas se puede ver el ajuste tanto en magnitud de la precipitación como en la distribución espacial de la misma, en una cuenca de referencia. Esto indica que la metodología exacta para la generación de series de precipitación que se ajustan al comportamiento histórico de la zona de estudio. Figura 1, 20. Mapas de valores medio multianuales para precipitación en una cuenca de referencia. Tomado de Cardona y otros, 2017. En la siguiente figura se muestra el ajuste del promedio diario multianual de los parámetros de precipitación de las series históricas del periodo 1981 al 2010 y de la serie sintética simulada aleatoriamente, para el mismo punto de análisis. Se puede ver cómo la metodología propuesta resulta en series sintéticas con un ajuste preciso a los datos históricos, lo que indica que la serie aleatoria conserva adecuadamente las características promedio del clima de la zona, pero incluye escenarios que no han ocurrido aún. Selección de eventos de lluvias fuertes. Un evento de lluvia fuerte se determina a partir de los siguientes criterios. Número mínimo de estaciones que registren un determinado aguacero para la generación de los mapas de isoyectas correspondientes, de tal manera que estos sean confiables para la descripción espacial del evento. El número de estaciones depende de la localización y densidad de las estaciones en el área de estudio. Valor umbral mínimo para la selección de un evento considerado como significativo, es decir que, además que el evento esté registrado en el número mínimo de estaciones definido, la precipitación registrada en cada una de estas estaciones supere ese valor umbral, P mayor que 10 milímetros en 24 horas. Valor umbral medio, que considera un valor mínimo para el promedio de precipitación en el número de estaciones que superan el umbral mínimo. Este criterio se utiliza para asegurar que se presenta una lluvia de intensidad considerable en un área extensa y no se limita a lluvias fuertes en sitios particulares. Distribución espacial de la precipitación. Una de las ventajas de generación estocástica de precipitación en varios puntos análisis es que la distribución la lluvia se deriva directamente de los datos simulados, sin tener que entrar a establecer patrones geométricos representativos de los eventos o localizaciones preferenciales de los centros de tormenta. La interpolación espacial se hace a partir del método de Krijgin, ajustando el variograma de los datos de entrada a series tipo gaussiana. En la siguiente figura se muestran los mapas para 9 eventos de lluvias fuertes en la cuenca de referencia. Como se puede ver en los mapas, la distribución de la lluvia fuerte en la cuenca cambia considerablemente en magnitud y distribución espacial. En el conjunto de eventos encontrados no hay dos eventos iguales. Entonces, estos eventos representan la precipitación total diaria en un escenario de lluvia fuerte. Distribución temporal de precipitación. Los modelos hidrológicos de precipitación. Escorrentía para la modelación y gestión de cuencas hídricas requieren una caracterización y distribución espacial y temporal de la precipitación. La generación de series estocásticas de lluvia constituyen una aproximación a la caracterización de la distribución espacial de la lluvia sobre una cuenca en términos de la intensidad que se espera en un área determinada para unos periodos de retorno o frecuencia considerados, teniendo en cuenta la precipitación histórica sobre el área de estudio. Por otro lado, las curvas UF corresponden a una metodología de tormentas de diseño propuesta en 1967 con el fin de describir la distribución temporal de la precipitación de una zona en términos probabilistas, Chong y otros, 1994. Por medio del análisis, UF identificó que la mayor cantidad de precipitación ocurre en una porción pequeña del total de la duración de cada evento, confirmando el concepto de las curvas ITF en las que se establece que las mayores intensidades de precipitación se registran en lapsos cortos. Así, los eventos de precipitación para un área determinada se clasifican en cuatro grupos. Primer, segundo, tercer y cuarto cuartil, definidos como el 25% del segmento temporal en el que ocurre la mayor cantidad de precipitación. De manera general y como se establece en el análisis estadístico de la precipitación, Rao y Cao, 2006, el primer cuartil de la distribución UF es usado para tormentas con una duración menor o igual a 6 horas, mientras que el segundo cuartil de duración de tormenta es usado para eventos con una duración mayor a 6 horas y menor a 12 horas. Para el tercer cuartil se usan eventos entre 12 y 24 horas de duración. Y para eventos mayores a 24 horas se hace uso de la distribución UF del cuarto cuartil, en el mayor número de estaciones y para el mayor periodo de registro posible. El cálculo de las curvas UF se debe hacer a partir de registros horarios de precipitación. Proceso de cálculo de curvas UF. El proceso de cálculo de las curvas UF a partir de una base de datos de precipitación completa se describe a continuación. 1. Selección de eventos de precipitación horaria a partir de tres criterios. A. Separación mínima entre eventos de precipitación de 6 horas. B. Eventos seleccionados deben tener una duración mayor o igual a 3 horas. C. El umbral mínimo de precipitación horaria escogido es de 1 milímetro. 2. Una vez seleccionados los eventos de análisis, se deben ordenar por fecha de ocurrencia y se procede a normalizar la duración y la precipitación total acumulada de cada evento. Esto es, para cada evento seleccionado se divide cada paso horario entre el número total de horas que duró dicho evento. A su vez, para cada valor de precipitación en cada paso horario se divide entre la precipitación total acumulada de todo el evento. 3. Se gráfica el total de eventos normalizados. 4. Se determinan los cuartiles 25, 50, 75 y 100 de duración normalizada para cada evento y se clasifica cada uno de ellos según la ocurrencia de la mayor cantidad de precipitación en alguno de los cuartiles mencionados. 5. Una vez clasificado cada evento dentro de un cuartil de duración específico, se determinan sus correspondientes estadísticas. Esto es, para todos los cuartiles, se grafican la totalidad de eventos clasificados dentro de cada grupo intercuartil. 6. Para cada cuartil, para cada paso de duración adimensional, P cada 0, 1, se leen los valores de precipitación adimensional de cada evento y se ordenan de menor a mayor. 7. Para cada grupo ordenado se determina su valor de probabilidad por medio de la expresión 30. Donde I es el contador para cada evento ordenado y N el número total de eventos dentro del rango intercuartil. 8. Se interpolan los valores obtenidos para cada paso de duración adimensional. Para cada valor de probabilidad de interés, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100%. A partir de la aplicación del algoritmo descrito se obtienen las curvas UF para una estación pluviométrica determinada y su correspondiente área aferente. Al aplicar la metodología de generación estocástica de eventos de lluvia intensa con la distribución temporal a partir de las curvas UF, es posible generar lietogramas sintéticos para cualquier ubicación dentro de la extensión de las lluvias simuladas. Este procedimiento se repite para toda la colección de escenarios de lluvia intensa, para obtener una representación espacial y temporal integral del régimen de precipitación en la cuenca. Amenaza por inundación. La intensidad de la precipitación se debe convertir en profundidad de lluvia efectiva, que corresponde a la porción de la lluvia total que puede convertirse en escorrentía y alcanzar los cuerpos de agua naturales o las áreas inundables en la cuenca. El porcentaje total de lluvia que se convierte en escorrentía depende de las características de saturación y permeabilidad de la superficie, su cobertura de vegetación y uso del suelo. La profundidad de la inundación se calcula a partir de la precipitación efectiva, haciendo uso de factores de inundación que describen el territorio en términos de su potencial de inundación, como una función de la topografía, cálculo de la precipitación efectiva y volúmenes de escorrentía. En donde P es la precipitación efectiva en cm, pm es la precipitación de la tormenta en cm, y cn es el factor de escurrimiento. El factor de escurrimiento es un indicador global de la cantidad de agua que será absorbida o transpirada por los suelos superficiales. Se obtiene como función del uso de la tierra, la cobertura vegetal y las condiciones de infiltración y transpiración del suelo superficial. En la siguiente tabla se presentan los valores de CN usados para las diferentes coberturas y grupo hidrológico del suelo existentes en la cuenca, Brunner y Bonner, 1994. El rango de aplicación de la ecuación anterior, 32, es para valores de 32. Como método para determinar los volúmenes de escorrentía se emplea el número de curva o factor de escurrimiento dado por el Soil Conservation Service de los Estados Unidos. Al definir los factores de escurrimiento, es posible determinar la precipitación efectiva. La precipitación efectiva corresponde a la intensidad de lluvia remanente, luego que, de la profundidad total de precipitación aportada por la tormenta, se ha gastado una porción en procesos hidrológicos de infiltración, interceptación y evapotranspiración. Esta escorrentía se calcula en función del valor total de precipitación y del factor de escurrimiento en determinado punto, de la siguiente manera. Fuera de este intervalo se considera que la precipitación efectiva es igual a cero. También se debe garantizar que la precipitación efectiva no sea mayor que la precipitación de la tormenta, teniendo en cuenta la información consignada en la siguiente tabla y la información contenida en los mapas presentados que describen el tipo de suelo, cobertura vegetal y la condición del suelo para la cuenca, se obtienen los mapas de número de curva de escurrimiento, teniendo en cuenta tres condiciones de humedad de suelo antecedentes: seca, intermedia y húmeda, que se presentan a continuación. Los modelos de tipo simbólico se clasifican de acuerdo a su base matemática. Dentro de los modelos matemáticos físicamente basados, se encuentran los modelos distribuidos y agrupados. El modelo seleccionado para el análisis de escorrentía en la cuenca es el método Clark modificado, o MOD-Clark. Este modelo es paramétrico distribuido, es decir, las variaciones espaciales de las características y procesos hidrológicos son consideradas de manera explícita, Brunner y Bonner, 1994. Esto se traduce en que se tienen en cuenta las variaciones en el tiempo de viaje hacia el punto de concentración, desde todos los puntos de la cuenca de análisis. El modelo Clark modificado define dos procesos fundamentales en el proceso de transformación de un volumen de lluvia en escorrentía directa: la traslación o movimiento del exceso de precipitación a lo largo de los drenajes de la cuenca, la atenuación o disminución de la magnitud de descarga a medida que el exceso de precipitación es almacenado en la cuenca, en el suelo, superficie y canales. Proceso de traslación. A la salida de la cuenca, IDMAX es la máxima distancia de alguna celda a la salida de la cuenca. El tiempo de concentración puede calcularse aplicando la ecuación de Kirpich, 1940, la cual se expresa como 34. El tiempo que le toma a una partícula de agua llegar a la salida de la cuenca se modela mediante una malla de tiempos de viaje. Para cada celda del territorio, se determina el tiempo hasta la salida de la siguiente manera: 33. En donde celda es el tiempo de viaje del agua desde la celda en consideración, TC es el tiempo de concentración de la cuenca, celda es la distancia de la celda en consideración, en donde TC es el tiempo de concentración en horas, L es la longitud del cauce principal en M y S es la pendiente media del cauce principal. Con la información del cauce y la topografía general se obtiene la pendiente media del cauce empleado el método de Taylor-Schwarz, Springall, 1970, la cual está dada por 35, en donde la longitud del cauce principal L se divide en N número de segmentos de longitud L y para cada uno de ellos se calcula su pendiente S. El caudal de salida promedio para el tiempo T es entonces. Del área de cada celda se determina el volumen de escurrimiento en cada momento del tiempo. Estos volúmenes son enrutados usando el modelo de reservorio lineal dentro del proceso de atenuación. Para cada celda de la malla de cálculo, se calcula un caudal de salida promedio, para cada momento del tiempo. Al final, la suma de los caudales promedio, en cada paso de tiempo, da el hidrograma de salida final, QT42.41. De esta manera, el modelo Clark modificado puede verse esquemáticamente de la siguiente manera. Proceso de atenuación. El almacenamiento de corto plazo juega un papel muy importante en la transformación del exceso de precipitación en escorrentía. En el método de Clark, este almacenamiento se modela como un reservorio lineal. En un reservorio lineal aplica la ecuación de continuidad de la forma 36. En donde ds barra dt es la tasa de cambio del almacenamiento en la cuenca, en el tiempo t, y t es el caudal de entrada, y ot es el caudal de salida. En el modelo de reservorio lineal, el caudal de salida está relacionado con el volumen almacenado de manera proporcional. 37. En donde r es el parámetro de reservorio lineal. Al combinar y solucionar las ecuaciones anteriores mediante un enfoque sencillo de diferencias finitas, se obtiene que, 38. en donde K y CB son coeficientes de enrutamiento, que se calculan como 39, 40, figura 1, 25. Modelo de escorrentía directa Mott-Clark. Modelo conceptual, adaptado de Kuhli-Feldman, 1998. A diferencia del método de Clark, 1945, que es un modelo agrupado, el modelo Mott-Clark, Peters y Stone, 1996, presenta el cálculo y caracterización de los procesos de traslación y atenuación antes descritos de manera distribuida en la cuenca de análisis por medio de una malla previamente definida. De cada una de las celdas de la malla de análisis se obtienen tiempos de concentración y relaciones de atenuación, que derivan en una serie de hidrogramas en la salida de cada una de las celdas. A partir de la envolvente de dichos hidrogramas se obtiene el hidrograma de salida en el punto de concentración deseado en el análisis. Modelos hidrodinámicos. Los modelos tradicionales de inundación se componen de tres partes esenciales. Modelo de precipitación, modelo de precipitación escorrentía y modelos hidrodinámicos, que son modelos físicamente basados que se encargan de transitar el caudal de escorrentía teniendo en cuenta la topografía, condiciones de rugosidad y regímenes de flujo de un río o tramo de río en particular. La manera de abordar los modelos hidrodinámicos se divide a su vez en tres componentes principales. Dichos componentes se caracterizan en términos del número de dimensiones en las cuales se plantea el análisis hidrodinámico, por lo tanto se componen de modelos 1D, 2D y 3D. Adicional a estos modelos existen variaciones derivadas de ellos, como por ejemplo los modelos acoplados 1D/2D, que como su nombre lo indica nacen de la unión de modelos uni y bidimensionales. Los modelos unidimensionales son modelos relativamente sencillos que solucionan las ecuaciones de continuidad y cantidad de movimiento en una dirección, y su aplicación se centra en ríos no meandrinosos y con un cauce bien definido en el cual las variaciones de flujo en sentidos horizontales no sean predominantes. En el caso de los modelos bidimensionales se solucionan las ecuaciones de continuidad y cantidad de movimiento, Saint-Venant, para las dos direcciones de flujo, por lo que su aplicación se centra en ríos meandrinosos, con un cauce definido y zonas anegables con pendientes reducidas. Inundación aluvial, modelo 1D. El objetivo del análisis unidimensional es la solución de los perfiles de profundidad de agua en secciones transversales a lo largo del cauce de un río. Se asume un flujo no permanente, gradualmente variado y unidimensional. Para el cálculo del eje hidráulico o tirante en el modelo, se hace uso del método estándar por etapas en cauces naturales Chou y otros, 1994, debido a que en este tipo de canal es posible conocer las propiedades de secciones localizadas a distancias relativamente fijas y determinadas a partir de herramientas de CIEC derecha, disponibles para el flujo entre las secciones, respectivamente. Clot, QCH y CROP son los caudales promedio entre secciones para la margen izquierda, el canal principal y la margen derecha, respectivamente, K1 y K2 son las conducciones de las secciones transversales. El cálculo de la conducción y el caudal de una sección transversal se realiza para cada subdivisión dentro de la sección, margen izquierda, canal principal, margen derecha, como la ecuación de energía, para dos secciones transversales adyacentes, ST1 y ST2, es en donde I1 y I2 son la profundidad del agua en las secciones ST1 y ST2 respectivamente, Z1 y Z2 son las elevaciones del canal en ST1 y ST2, V1 y V2 son las velocidades promedio del flujo, la descarga total dividida por el área total, 1 y 2 son coeficientes de ponderación, G es la aceleración de la gravedad y E es la cabeza de pérdida de energía. El término de la cabeza de pérdida de energía se define como 44, en donde L es la distancia ponderada entre secciones transversales, SF es la pendiente representativa de fricción entre las secciones transversales y C es un coeficiente de expansión o contracción. La distancia ponderada y la pendiente representativa de fricción se determinan como, en donde J, LCH y LOP son las distancias en la margen izquierda, canal principal y margen, en donde K es la conducción para la subdivisión, N es el coeficiente de rugosidad de Manning, A es el área de flujo, y R el radio hidráulico. El método presentado está implementado En el software EGRAS, desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, Brunner y Bonner, 1994. EGRAS es un sistema integrado de software que permite realizar cálculos hidráulicos de una dimensión para una red completa de canales naturales y barra o construidos. Inundación aluvial, modelo 2D. El carácter dinámico de las inundaciones y la influencia del desplazamiento del agua hacia las zonas bajas hacen necesario emplear modelos matemáticos que, por lo menos, incluyan ecuaciones de flujo en dos direcciones horizontales. El método propuesto considera un modelo numérico bidimensional con base en la ecuación de conservación de cantidad de movimiento, en donde v y v son las componentes de la velocidad en las direcciones x y respectivamente, n es el coeficiente de rugosidad según la fórmula de Manning, h es el nivel de la superficie libre del agua con respecto al nivel del terreno natural y t es el tiempo. El principio de la conservación de masa, ecuación de continuidad, en dos dimensiones horizontales establece que, y en la ecuación de continuidad, en ellas las velocidades corresponden a su valor promedio en la vertical. Se considera el flujo sobre una región con o sin agua. Las ecuaciones dinámicas que describen la conservación de cantidad de movimiento son: el área, en proyección horizontal, de la llanura a inundarse se divide en celdas de forma rectangular de largo x y ancho y. Para calcular el flujo de agua en una planicie de inundación, se debe resolver el sistema de ecuaciones diferenciales conformado por las ecuaciones anteriores y considerando ciertas condiciones iniciales y de frontera.